Canda Show con Rafael Candanedo.
¿Cuál es el objetivo de la masonería? ¿Cuáles son sus acciones? El reverendo Lictor Reina desvenda los rasgos y sentir de la masonería que se practica en Panamá.
Quiero agradecerle muchísimo a Lictor. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, profesor Candanedo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Sí, estoy muy bien. Es un gran placer poder conversar con usted. Dígame, ¿qué hace el venerable maestro de la Logia Masónica de Panamá? ¿Cuál es su, si nos pudiera resumir, cuál es su función, cuál es su, qué es lo que usted inspira?
El muy venerable gran maestro de la muy respetable Gran Logia de Panamá, digamos que además de ser el representante legal de la muy respetable Gran Logia de Panamá, digamos que es la persona que está encargada administrativamente de llevar adelante cada uno de los objetivos y principios que tiene la masonería trazada, no solo en Panamá, sino en el mundo. A nosotros nos corresponde, lógicamente, nuestra jurisdicción, que es la República de Panamá. En la muy respetable Gran Logia de Panamá tenemos algo más de 600 masones repartidos en alrededor de 18 logias, tanto en Panamá, Colón y la ciudad de Panamá. Y lógicamente, como el gran maestro, me corresponde administrar primero, lógicamente, los templos que tiene la Gran Logia de Panamá, administrar los trabajos de cada una de las 18 logias y llevar adelante todos los trabajos administrativos que tenemos como masones dentro de cada uno de estos talleres.
Sí, aquí, Lictor, hay una, hay como unos grados, o sea, hay como un escalafón, como en el ejército, para usted llegar a su puesto, ¿qué tuvo que hacer?
Trabajar con mucho celo, con mucho fervor y con mucha constancia dentro de la institución. Los grados de la masonería son una forma de poder distinguir los estudios filosóficos que cada uno de nosotros realizamos dentro de la institución. La masonería, hay muchas formas de definir la masonería, pero a mí en lo particular me gusta iniciar definiéndola como una fraternidad de hombres. Todos somos libres pensadores, somos personas basamos en principios de buena fe, de moral, de ética en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, personales. Y desde que iniciamos en la masonería, nos arrancamos como aprendices masones, iniciamos en el primer grado, de ahí en adelante la institución, por los últimos 303 años de masonería moderna, ha creado un método de estudio de filosofía para comenzar a contestar preguntas que nos hemos hecho desde la antigüedad. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Cómo podemos llegar a conocernos bien para poder tener una mejor relación con todo nuestro ambiente que nos rodea, nuestras familias, por supuesto, con Dios, el Creador, sea como le llamemos, sea Dios, sea Yahvé, sea Alá, independientemente de la religión que profesemos? Y a través de cada uno de estos grados, primero en el simbolismo que va del primero al tercer grado, aprendiz, compañero y maestro, nos dan una serie de herramientas para ver de qué manera somos mejores. Posteriormente hay otros estudios un poco más profundos, que los llamamos los grados filosóficos, que van en algunos de los casos del 4 hasta el 33. Pero en principio la masonería propiamente tal reconoce tres grados, aprendiz, compañero y maestro. Y luego de eso, bueno, trabajar por mucho tiempo dentro de la institución, ocupando cargos de carácter administrativo, pero también aportando dentro de los estudios, de las enseñanzas que nos brindan la institución y los hermanos dentro de la institución, y eso nos da la oportunidad en un momento de poder representarnos a todos en un cargo como el que tengo hoy.
En su experiencia personal, Lictor, ¿qué cambió desde el primer día que usted estuvo en la masonería, que no sé cuándo fue, hasta hoy? ¿Qué usted cree que cambió en Lictor, si pudiera resumirlo?
Inicié en el año 2003 y creo que en este proceso de casi 19 años, la masonería nos ha brindado muchísimas enseñanzas que se ven directamente reflejadas en el pulimiento de tu carácter propiamente tal. más tolerancia. Saber que la empatía y la tolerancia son principios básicos para poder lograr la paz dentro de una sociedad. El poder reconocerse uno como una persona imperfecta y tratar de buscar esas imperfecciones y sacar el mayor provecho de esas imperfecciones conociéndolas para poder mejorar. A ser paciente, en mi caso en particular, a veces la impaciencia era una de las mayores, uno de los mayores pasiones o vicios que tenía. Sin duda alguna, hasta la administración del tiempo. Saber que hay un tiempo que uno debe dedicar para su trabajo, para su familia, para la relación, el crecimiento personal, espiritual, la relación con Dios, con el gran arquitecto. Nosotros lo definimos de esa manera, digamos, general, el gran arquitecto del universo, para no decirle un nombre específico a Dios. Esos son algunos de las virtudes que durante estos 19 años he podido, digamos, tratar de pulir dentro de mi personalidad y carácter.
Muy interesante. Y esos miembros, ¿cuántos dijo usted? No escuché bien. ¿200 miembros más o menos en Panamá?
Casi 600.
Ah, 600, perdón. Sí. Esos 600 miembros, ellos en su mayoría son voluntarios, son, vamos a decir, voluntarios pensadores. ¿Es así?
Sí, sí, aquí original. Esto es una escuela filosófica. En donde,
okay.
En donde nos congregamos, nos reunimos en los talleres masónicos a trabajar, lo hacemos de manera voluntaria. Aquí no hay, sí. No hay un tiempo de que tú tengas obligatorio de cumplir en logia. Aquí no hay un pago para que tú pertenezcas a la institución.
Sí.
Hay erogaciones, lógicamente, que tienes que hacer de carácter personal para efecto de poder mantener los trabajos que nosotros tenemos. Pero todo es voluntario. Y el ritmo que uno imprima dentro de estos estudios filosóficos es una decisión personal. De esa manera también va tu crecimiento dentro de la institución.
¿Y hay personas de diferentes profesiones, de oficios, o tiene que ser de una característica especial?
En la diversidad de profesiones, en el pluralismo de pensamiento, en el pluralismo incluso político, ideológico, está la riqueza de la institución.
Sí.
Existen hermanos de diversas religiones. Hay hebreos, hay musulmanes, hay cristianos de diversas denominaciones. Hay personas que se dedican o están vinculados, algunos de ellos a la política, otros que están vinculados al sector privado, otros al sector público como funcionarios públicos. Así que hay una diversidad. Aquí los requisitos importantes es que nosotros llamamos, uno debe ser un hombre libre y de buenas costumbres, ese es el principio fundamental inicial. Cuando llamamos libres es que tú no estás atado a un dogma que no te permite en un momento determinado poder estudiar otras teorías de carácter religioso, político, económico, social. Hay que ser libre. Segundo, uno debe tener calidad de un hombre de buenas costumbres. Lógicamente, no puedes tener un proceso judicial abierto o condenado en un proceso judicial. No puedes no cumplir con los estándares morales básicos que la sociedad, a pesar de que va cambiando, impone en un momento determinado. Debes creer que hay un ser superior. Y debes creer que en este plano en el que estamos hoy, uno trasciende. Y que, lógicamente, el espíritu, el alma, llámelo como usted quiera, eso es parte de las cosas que discutimos en Logia, nos permite ascender a otra vida en un momento determinado. Este plano no es único, ni aquí termina nuestra existencia material propiamente tal.
Sí. Tengo una curiosidad, Víctor. Usted, ¿ese nombre de dónde salió? ¿Se lo puso su mamá, su papá?
Víctor es un nombre que me puso mi padre y mi abuelo a mi padre y mi bisabuelo a mi abuelo. Los Líctores eran funcionarios del Imperio Romano dedicados a impartir justicia. una especie de procurador de justicia en pueblos. Y de ahí nacen los líctores romanos. Y a mi bisabuelo le gustó y ya quedó tradición y de mi
O sea,
abuelo
usted es el tercero.
Padre. Yo soy el tercero y mi hijo es el cuarto.
A su hijo es el cuarto. Ah,
Así es.
Excelente. Y no es un nombre muy común en Panamá, ¿no?
Solo he conocido tres más. Mi padre, mi abuelo y mi hijo.
Sí. ¿Y usted
sí
dónde?
Dónde
sí, ¿usted dónde se crió y dónde estudió? ¿Cuál es su profesión?
Yo soy
Aparte
abogado.
De ser maestro, venerable maestro.
Yo soy abogado. Yo
sí.
Crecí, viví, fui educado en el seno de una familia en el área de Juan Díaz. Estudié en el Colegio Javier, me gradué en el Colegio Javier, de ahí estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.
Sí.
He tomado algunas maestrías, posgrados en la Universidad de Salamanca, en Chile y en Panamá
sí.
también.
Sí.
A eso es lo que me dedico, al derecho. Tengo mi propia firma de abogados, y nos dedicamos al derecho mercantil, corporativo, ese tipo de cosas.
Ajá.
Impuestos.
Sí. Muchas gracias. Hay que decir siempre cuál es el tipo de derecho, porque hay muchos tipos de derecho, ¿no?
Así es.
Ya decir simplemente abogado uno no entiende bien, pero ya que usted me dice si es derecho mercantil, corporativo, ya uno va un poco entendiendo, ¿no? Algo.
Y sobre todo derecho fiscal, es lo que más me gusta. Los impuestos.
¿Derecho?
Fiscal, los impuestos.
Fiscal. Ajá. Sí, muy bien. Y dígame algo, usted, o sea que, y ya siendo abogado, ¿fue que ingresó a la logia o fue antes?
Un gran amigo de muchos años, además ex socio mío de la firma, su padre era masón y era una persona con la que nosotros tenemos una relación muy cercana como de tíos, porque este amigo
sí.
es mi hermano masón hoy, pero además era un
sí.
hermano en la Universidad de Panamá.
Sí.
Lo reconocíamos además como una persona de unas cualidades y muy, muy importantes, una persona muy correcta al hablar, al expresarse
sí.
en su desarrollo profesional, además, y era masón.
Sí.
Él fallece, y al fallecer nos toca acompañar a su hijo, a mi hermano y amigo, a todos los actos preparativos para el sepelio de su padre, y ahí conocimos cómo la fraternidad llega a la casa de mi amigo.
¿Cómo se llamaba él? ¿Cuál era el nombre?
Yo lo puedo decir porque ya falleció. Él se llama Ewaldo Pití.
¿Cómo?
Ewaldo Pití. Don Ewaldo era un masón correcto y justo masón. Todos
sí.
los hermanos le arroparon a su familia, a la viuda, a sus hijos. Y eso me impactó de tal manera que sentí la necesidad de poder conocer más sobre la institución, sobre la fraternidad. Y poder ver cómo esas cualidades que estaban en Don Ewaldo, en vida, tal vez pudieran en un momento determinado ser desarrolladas en mí.
Sí.
Y a través de ese momento de infortunio, tanto su hijo como mi persona ingresamos en la institución. Así es.
Qué interesante, ¿eh? Muchas gracias por el testimonio. Porque yo creo que las personas que nos están siguiendo y quienes van a ver este podcast de Kanda Show posteriormente, creo que a través de estos testimonios entienden un poco en qué consiste pues la masonería, los que no saben. Usted sabe que nosotros tuvimos en Panamá una mujer presidente, Mireya Moscoso, y antes de ella ser presidente, usted debe recordar porque ya estaba en la farándula, ella decía que a pesar de que las encuestas formales decían que no, que ella no tenía los votos para llegar a presidir el país, ella decía que las encuestas de ella eran de carne y hueso. Yo he tenido el privilegio de trabajar en encuestas, en investigación de mercado, es algo que me interesa, un tema que me interesa. No es mi profesión principal, pero me gusta mucho. Así que yo siempre trato de hacer un sondeo. Y esta mañana, cuando yo envié la invitación, llamó mucho la atención que yo iba a hablar con usted. Y bueno, le agradezco, ¿no? Me hice famoso por usted también, ¿no?
No,
y entonces resulta que un grupo de las personas respondieron que les interesaba conocer sobre masonería, que habían oído hablar pero no tienen ninguna información. Bueno, ya ahora le estamos dando una información principalmente a través de su testimonio, a través del testimonio del venerable maestro de la logia masónica de Panamá. Otro grupo me dijo, yo sé algo. Incluso me llamó la atención un amigo que yo no lo sabía, dice, yo me he leído 3 libros y estoy leyendo otro. Digo, oye, no sabía qué ser el tipo de lectura de esa. A propósito, yo tengo un amigo masón que ha escrito un par de libros y él me ha pedido que yo se los corrija, ya profesionalmente. Así que ahí he aprendido algo, no mucho, pero he aprendido algo. Porque a veces uno cuando corrige un libro está más concentrado en si está bien puesta la tilde, no sé qué, y el contenido no lo digiere bien. Ese fue el segundo grupo. El tercer grupo me llamó la atención que fueron como 2 personas ya, o sea, esto es en orden, le estoy diciendo. Primero, sí. Digamos, el primer grupo, gente que está interesada en saber, pues, bueno, el conocimiento importante, ¿no?
Así
incluso
es.
Tiene que ver con eso que usted dijo al inicio, conocerte tú mismo. También conocer lo demás, el entorno, para uno saber si uno encaja allí, qué sabe uno, etcétera. El segundo grupo, gente que dice, yo sé algo y quiero saber más. Incluido ese que dice que se había leído 3 libros y se está leyendo otro. Un tercer grupo fue bien severo. Dice, la masonería está relacionada con egolatría, está relacionada con riqueza. Son personas ricas que lo que quieren es unirse para tener más, en grupo tener más. Me dijo eso y yo le dije, ¿usted tiene evidencia? Y dice, bueno, yo no tengo, pero más o menos lo que he ido conociendo es eso. Entonces, otra persona me dijo, bueno, ¿tú sabes que a los masones los excomulgaron? Y yo, no, yo no sabía, me acabo de enterar. Y digo, y ahora le pregunto al maestro. Y la última persona me dijo, ¿tú eres masón? Yo le dije, yo no soy, pero yo quiero aprender cómo es, ¿no? Incluso aproveché y le dije, a mí me han invitado como 3 veces, pero yo he decidido, no, pero no tengo nada contra, le dije, ¿no? Entonces, 5 opiniones, imagínense, de una invitación, que es una invitación importante, pero quiere primero decirle que esto llamó mucho la atención. ¿Qué usted podría responderle a esos 5 grupos de personas?
Y, bueno, yo quisiera empezar con quien le hizo el comentario al respecto del tema de que somos un grupo económico o con algún tipo de interés económico de unirnos y crear mayor riqueza. En la masonería uno encuentra hermanos de diversas clases sociales. Realmente las teorías conspirativas siempre son interesantes para el público y lógicamente hay muchos libros que hablan sobre masonería y que escriben historias que no son, son solamente narrativas atractivas para el público, pero que no están completamente alejadas en un momento determinado de la realidad de lo que hacemos nosotros en la institución. No, en masonería nosotros no buscamos la riqueza económica, buscamos más bien la riqueza espiritual.
Espiritual.
Buscamos, así es. Yo creo que no existe mayor oportunidad de riqueza espiritual que el sentarte libre de prejuicios en un recinto en donde existan personas que tengan el interés de mejorar al igual que tú y que puedan compartir desde su punto de vista cultural, religioso, político, ideológico, principios, y que uno pueda ser como un recipiente vacío. Es difícil ser un recipiente vacío porque nuestra vida, corta o larga, a los 40, a los 50, a los 60, ha sido llenada con una serie de conceptos, a veces prejuicios también,
sí.
Ha sido llenada con valores, con virtudes, pero también con una cantidad de prejuicios importantes. Entonces, en el momento en que decidimos ir a masonería y poder sentarnos con este grupo de personas que al igual que tú tienen la capacidad o la necesidad de mejorar, liberamos ese vaso que tenemos y que hemos llenado por años y buscamos el crecimiento. Buscamos
sí.
En ese microcosmos, nosotros somos como una pequeña sociedad. Y en esa sociedad no existen santos, Para nada. Aquí no se puede canonizar a ninguno de nosotros. Lo que existen es, lo que existen son personas que con sus virtudes y defectos nos permite desenvolvernos en una sociedad en donde tú vas creciendo en la medida que vas desarrollándote en tus estudios filosóficos y te permite adquirir cargos administrativos. Y despertará en un momento determinado ambición por querer subir o poder escalar más rápido. Sí, probablemente, sí. Pero la institución te permite poner al frente tuyo ese defecto o esa pasión para que tú la puedas controlar, la puedas dominar, la puedas ver en un momento determinado y decir, espérate, yo no he hecho los méritos, o sí he hecho los méritos. Sí. ¿Okay? Tal vez entonces tengo que comenzar a trabajar en la paciencia. Tal vez tengo que comenzar a trabajar en ser más abierto, expresarme cuáles son mis intenciones o cuáles son mis ideales con los hermanos, buscar mayor empatía. Entonces, sí. Eso es lo que hacemos dentro de la institución. A quien esté interesado, a ese grupo de personas que hoy le dijeron que estaban interesados en masonería, pues déjeme decirle que la masonería no es secreta, la masonería es discreta. Porque cuando tú tienes a tu alcance las herramientas para poder mejorar personalmente y tú quieres poder hacer uso de esas herramientas, tú tienes que ir a la masonería, tocar la puerta, que esa puerta sea abierta después de una evaluación que se le hace a la persona que quiere ingresar. No se busca su estatus social, no tiene nada que ver con su estatus social ni con su apellido, o si pertenece o no pertenece a X o Y club o grupo o partido, y comenzar a estudiar y participar. Aquí, esto no es un grupo social o un club social para hacer negocios. Aquí de lo último que hablamos nosotros es de hacer negocios. Hay abogados, hay médicos, hay arquitectos, y muy probablemente en el devenir de tu participación dentro de la vida masónica, necesitarás un arquitecto. Bueno, o muy probablemente buscarás a uno dentro de la institución con quien tengas mayor confianza, que comparte contigo valores y principios, y tienes mayor confianza en él para hacerlo. Pero no pasa ni todos los días, ni es ni es que vas a ser rico al hermano a punta de contrato, porque eso no ocurre. Así que no estamos aquí como un grupo económico buscando crear un grupo de interés para efectos económicos. Al otro amigo que dice que ha estado leyendo, por ejemplo, sobre masonería, es súper bueno que lo esté haciendo, que lo esté leyendo, pero la masonería se vive y se practica. El libro te puede dar enseñanzas al respecto de algunas de las herramientas que nosotros utilizamos, pero si uno no es entrenado, o si uno no es, no se le dan las herramientas de forma completa, las instrucciones. La masonería es iniciática. Eso significa que uno pasa por un proceso de iniciación, que es todo un grupo de símbolos y alegorías para que uno llegue a entender un símbolo. ¿Okay? Sí. Es como la educación tradicional que se hacía en la antigua Grecia. Nadie te explicaba qué hacía una escuadra.
¿Okay? Sí.
Pero te ponían la escuadra de frente y te ponían una serie de alegorías y de símbolos para que tú llegaras a dar una interpretación de esa escuadra, por poner un ejemplo. La gran virtud que tiene la simbología en ese sentido es que el símbolo nunca muere. Tú puedes tener una idea hoy sobre cualquier aspecto, pero conforme tú vas evolucionando como persona, conforme tú vas evolucionando dentro de la institución, lo que tú pensaste hace 10 años atrás, hoy tiene un significado diferente. Por eso el símbolo no tiene fin. A quien está estudiando, muy bien, pero de ahí a tener un conocimiento un poquito más profundo sobre lo que él ha estado estudiando, hay un paso importante, y ese paso importante es ingresar a la institución.
¿Cómo ingresa? Si vamos a suponer, Líctor, si esa persona, que ahora no recuerdo quién es, pero sé que lo conozco, porque escribieron muchos, quiero que sepas que muchas personas a las que le mandamos la invitación escribieron algo, ¿no? Y yo lo que hice fue como agrupar, ¿no?, por diferentes tendencias.
Sí.
Y este que me dijo que había leído 3 libros, vamos a decir, si esa persona quiere ingresar, ¿cuáles son los pasos? Y si de paso me puede contar, sin decir los nombres, los últimos casos, qué es lo que han investigado, qué es lo que, cómo han llegado, digamos, algún ejemplo que usted tiene que le ha tocado pues lidiar con alguna persona que solicitó el ingreso.
Lo más común de ingresar a la institución es que tú conozcas a alguien que está dentro de la institución y le dices, hombre, yo quiero pertenecer.
Sí.
A ese hermano que tú le dices que quieres pertenecer, tiene una responsabilidad enorme de saber si tú eres un candidato con esos principios y valores que nosotros estamos buscando en quien desea ingresar. Pero si tú no conoces a nadie, la Gran Logia de Panamá tiene redes sociales, tiene Instagram, tiene Facebook, tenemos una sede que está en calle 13.
La sede es la que está en San Felipe, en la entrada de San Felipe.
Exactamente. En calle 13.
Que es un edificio bastante rico, ¿no?
Es un edificio que en 2 años cumplirá 100 años. Así es.
Muy bien.
Es una joya arquitectónica, además parte del patrimonio histórico del casco antiguo de la ciudad de Panamá. Y es un edificio sumamente emblemático, hermoso. Así sea por curiosidad, quien quiera ir, las puertas de la masonería están abiertas. Siempre se dice que somos ocultos, secretos. Somos discretos sobre nuestros métodos de reconocimiento, somos discretos sobre alguna de las enseñanzas. Si alguien, y voy a poner un muy mal ejemplo, si yo pongo una calavera encima de mi escritorio, todo el mundo pensará, hombre, esta gente habla sobre la muerte o practican rituales extraños, pero no, no, esa calavera te recuerda más bien sobre tu mortalidad y sobre recordar que antes de que tú llegues a ser ceniza y polvo, tú tienes que dejar un legado en la tierra. Entonces, la muerte es una amiga que te recuerda que cada día puede ser tu último día y no puedes dejar de hacer las cosas importantes y valiosas para tu crecimiento, para el de tu familia.
Y como usted dice, dejar legado.
Dejar un legado. Es que nuestro principio es dejar la tierra un poquito mejor de lo que nosotros la recibimos al nacer.
Sí.
Entonces, correcto. Quien esté interesado, llega a calle 13, puede tocar la puerta, puede recibir, puede por Instagram, puede acceder también, y eventualmente se le llamará para conversar con ellos, para saber cuáles son sus intereses, porque esto es una fraternidad, pero esto no es un club social. Esto no es un club cívico tampoco para hacer solamente actividades de donación, aunque hacemos filantropía a través de Shriners, que son los hermanos masones que pertenecen a USAP y que atienden a los niños quemados y a los niños con discapacidad y que los llevamos a los Estados Unidos. Todos ellos son masones, todos somos masones, perdón. Pero nosotros no hacemos, nuestro principal objetivo no es hacer filantropía, ni es tampoco ser un club social, ni ser una tarde de tragos con amigos. Eso ocurre, al igual que ocurre de repente la filantropía. Pero el principal objetivo es el crecimiento personal del individuo para hacer diferencia en la sociedad.
Desarrollo espiritual.
Así es. Así que si alguien está interesado y dice que eso es lo que quiere hacer, pues qué bien. Si es una persona además que su familia puede ser involucrada dentro de la organización, porque esto es familiar. Tu esposa tiene que saber qué tú haces, dónde estás. Tu esposa se convierte en mi cuñada. Tus hijos se convierten en mis sobrinos. Tu familia se convierte en mi familia nueva y no una familia de sangre, es una familia de adopción. Entonces, lógicamente, quien ingresa, su círculo familiar tiene que estar al tanto de qué está haciendo, que va a participar, que conozca quiénes son los otros miembros también. Y tu nombre, hoy el profesor Candanedo llena una solicitud. Esa solicitud es puesta en un tablero para que todos los masones la vean. Y si alguien tiene algo que decir para oponerse, lo dirá, ¿ok? Y se verán si esas razones son o no son importantes como para impedirle su ingreso a la institución. Y se hace la logia a la que ingresa hace una especie de votación, y si esa votación es unánime, ingresa en masonería. Lo que queremos evitar es, nosotros damos la mayor información posible de qué hacemos, cómo lo hacemos, cuántas veces nos reunimos, para que quien se inicie a los 2 años se vaya porque no sienta que la institución no es lo que estaba buscando.
Sí. Líctor, bueno, para ir concluyendo, La parte religiosa, bueno, usted estudió en colegio religioso
Así es.
y nos hablaba que hay personas de diferentes denominaciones religiosas, hay 4.200 religiones, pero siempre se relaciona masonería como con conflicto, y me imagino que son pasados que siguen todavía en el
Sí.
presente. ¿Cómo? Y la persona te dice, recuerda que a ellos, a los masones, los excomulgaron. Me hizo esa advertencia. ¿Cuál es esa historia? Cuénteme cuál es lo que usted maneja de eso.
Es cierto que a principios del siglo XIX la Iglesia Católica excomulgó a los masones, pero no solo a los masones, a muchas otras sociedades filosóficas. Porque como el principio básico, y no ocurre...
Competencia.
Y más que quisiera decir la palabra, aunque puede ser cierto, yo creo que aquí el punto es que como somos personas que creemos en la liberación de los dogmas, y de alguna forma u otra, yo soy católico y practicante, y no tengo
sí.
mayor reparo en decirlo, la iglesia tiene un principio dogmático. Entonces, lógicamente,
sí.
En el siglo XIX hubo un choque. Y,
uh-huh.
Pero ya no es, ya no hay esa situación, por el contrario. Esa bula papal fue derogada en su momento y la masonería no es proscrita por las instituciones religiosas, muy por el contrario. Han existido y existen miembros de la Iglesia Católica, curas de la Iglesia Católica que son masones.
Sí.
Y que tienen una participación importante, brindando fe dentro de la institución. Pero la masonería no fue perseguida por la iglesia. La masonería fue perseguida por los regímenes dictatoriales. El franquismo mató muchísimos masones, porque el pensamiento de la libertad es común a los masones. El no vivir arraigado a un dogma, pero tampoco a un tirano, forma parte de nuestras más importantes creencias. Así es que, sí, el franquismo, el nazismo, erradicó muchos masones. Aún en España es bastante difícil decir soy masón por el temor que en un momento
sí.
representaba eso para el establishment del Estado. Y lógicamente, el franquismo en su momento, por dar un ejemplo,
sí.
La religión fue fundamental dentro de los principios que el propio Estado brindaba. Entonces, lógicamente, veían a la masonería como enemiga, pero no pasa el día de hoy. Por el contrario, nuestra relación con la iglesia católica, con la iglesia judía, con la iglesia musulmana es extraordinaria. Y todas las denominaciones religiosas, siempre que crean en un ser superior, siempre que crean en la inmortalidad del espíritu, son bienvenidas a participar dentro de la masonería.
Si pudiera resumirse el sentir de los masones de Panamá en este contexto que nosotros vivimos, en contexto de pandemia, en contexto de una guerra que ya tiene más de 100 días, en un contexto de aumento de precio, aumento del combustible, del precio del combustible. ¿Qué diría el maestro Líctor?
Yo creo que hay múltiples temas. Primero el tema social. Yo creo que para la masonería universal, le llamamos universal porque está en todos los países existen masones. La masonería universal, un tema muy, muy importante es esa tendencia al individualismo, al querer individualizarnos por categoría, por sexo, por preferencias sexuales, por tendencia política o ideología política, cuando a todos nos une una gran realidad, somos humanos. E indistintamente seas negro, blanco, hombre, mujer, nosotros tenemos mucho más cosas que nos unen que nos separan. Y hoy existe una tendencia a separarnos, a segregarnos por cada una de estas categorías. Entonces, la masonería es fundamentalmente humanista. Y siendo fundamentalmente humanista, buscamos que la prevalencia de los derechos humanos, pero no los derechos del blanco, o del indígena, o del negro, porque todos somos humanos y tenemos derechos similares. Entonces, nosotros tenemos que buscar la posibilidad de que los derechos humanos sean respetados indistintamente del grupo social, económico, político que nos quieran dividir. Económicamente, yo creo que es necesario que a través de la educación rompamos brechas. Nosotros somos creyentes que la educación es el único medio para poder liberar las desigualdades que existen en el mundo del día de hoy. Vivimos en un mundo en donde la brecha digital crea brecha crea una brecha económica enorme. Hoy es difícil tener educación si uno no tiene acceso mínimo al internet, por ejemplo. Entonces, los masones alrededor del mundo estamos peleando por la posibilidad de que una educación sea igual para todos, pero que las condiciones de equiparación permitan que todos tengamos acceso al conocimiento. No concebimos que en una época en donde usted y yo podemos estar comunicando, yo no estoy en Panamá en estos momentos, estoy en una actividad masónica casualmente de los Shriners en los Estados Unidos, podamos estar conversando y dialogando y compartir con el público que le sigue y que le acompaña.
Sí.
Entonces, ¿cómo es posible hoy que no podamos tener una plataforma de educación de escuelas primarias, de educación básica y educación universitaria que pueda ser de acceso común para quien tenga la posibilidad o para quien no tenga las posibilidades económicas? Tan sencillo y básico que puede hacer. Yo creo que la era digital, hoy hace 2 años nos dimos cuenta que estamos en el siglo XXI. Desde que estamos en COVID, todos nos encerramos y nos dimos cuenta que las transformaciones pasan enfrente de nosotros y no formamos parte de esos procesos de transformación. Entonces hay que brindarle a todos la posibilidad de ser parte de la transformación, y la única manera de hacerlo es a través de la educación. Los masones creemos, hace 200 años la masonería liberó una batalla muy importante, que fue la batalla de las independencias. Los más grandes libertadores, desde Bolívar, desde Miranda, O'Higgins, todos eran masones. Y no por eso eran buenos, sino que la masonería había de alguna manera u otra llegado a ellos porque eran personas que ya tenían ese sentimiento libertario. Entonces, yo creo que hoy tenemos otra misión los masones, y es la de luchar contra la desigualdad, pero también la de buscar cada vez mayor transparencia. La masonería jamás usted la verá proclamando por ahí que estamos a favor o en contra, porque el día que hagamos eso ya no somos libres pensadores. Yo estaría hablando en nombre de 600 personas. Y no es lo que la masonería hace, sino que cada uno de nosotros, a través de nuestro espacio de desarrollo social, económico, político, ponemos lo mejor de nosotros para luchar contra la corrupción, para buscar la transparencia, para que los recursos que son finitos puedan ser mejor distribuidos en las necesidades infinitas que tenemos quienes habitamos este planeta. Los masones luchamos otra guerra, la guerra por la conservación de los recursos naturales, el medio ambiente. Entonces yo creo que si bien lo hacemos como masonería, lo hacemos como hombres, lo hacemos como parte de esta sociedad, y verán a un masón, siempre verán a un masón identificado con cada una de estas causas.
Sí. Líctor, bueno, primero quiero, antes de despedirnos, quiero hacer un comentario yo también, ¿no? Y quiero primero agradecer al profesor Miguel Ángel Mendieta, que él fue la persona que, él es psicólogo y una persona que aprecio mucho, y él me dijo, no, tienes que hablar con Líctor, ¿no? Y bueno, ya lo hemos hecho, hemos cumplido por lo menos ese compromiso con él, y quería decirle que escuchándolo, bueno, llego a la siguiente conclusión, y es que yo he sido entrenado para entrevistar. Tengo muchos años de ser entrevistador y me gusta entrevistar a mi aire. Y las redes sociales, justamente como usted decía, yo puedo entrevistarlo a mi aire. A veces he entrevistado para radio, para televisión y todo, pero no es lo mismo. Acá me siento mucha más libertad, ¿no? Sin embargo, creo que el poder hablar con una persona como hemos hablado nosotros, quizás es una ventaja para un periodista, porque si yo no fuera periodista, usted no dejara que yo le preguntara todas estas cosas. Hay un pacto no escrito. Si alguien viene a preguntarme todo lo que yo le pregunto, le digo, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué estás entrando en mi vida? Sin embargo, bueno, yo no lo he hecho porque quiero entrar en, digamos, en su ser vida ajena, sino un poco para que todos entendamos, incluido yo, entendamos qué está pasando por la cabeza de una persona con su rango, con su experiencia, con su norte de vida, ¿no? Entonces, por eso es que le he preguntado, ¿no? Entonces, hay ciertas ventajas de un entrevistador y un periodista como yo, y es que uno pregunta y ya hay un pacto no escrito de, bueno, pregunta lo que sea, ¿no? Claro, yo sé que no puedo ir más allá, ¿no? Porque ya entraría en la esfera, vamos a decir, personal, íntima, ¿no? Que esa no es la que toca tampoco. Pero exacto. Sí, es muy interesante todo lo que usted ha señalado, y bueno, ese hecho de que su nombre es romano, cuál es el origen de su nombre, y que no hay muchos en Panamá, Líctor, ¿no? Quiero agradecerle muchísimo, mandarle un fuerte abrazo hasta donde usted esté. De verdad que me ha encantado hablar con usted y no sé si quiere decir una última palabra.
No, por el contrario. Además, agradecer a Miguel Ángel también, que fue el puente para este, para este espacio en el que hemos compartido. Yo quiero decirles a todos los que están compartiendo hoy que la masonería es una sociedad abierta para todos quienes están aquí. Nosotros no ocultamos nada. Nosotros somos personas que nos ven un día comprando o comiendo en un restaurante o en un mall normales. No queremos un objetivo más allá que el de una mejor sociedad, como lo quieren todos los que estamos aquí. Lo único que nosotros nos organizamos para poder brindar esas herramientas y hacerlo de una manera efectiva. Agradecerle a usted muchísimo la oportunidad de poder contactarme con usted y además con las personas que le siguen. Por su trayectoria, por su experiencia y por tantos espacios atractivos y de gusto que le brinda a su público en general.
Escuchaste la primera parte de Masonería en Panamá. Esto es Canda Show. Espera próximamente la segunda parte de este programa. Canda Show con Rafael Candanedo.